Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el informativo diocesano Iglesia Noticia, donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis en estos días y empezamos, como siempre, escuchando la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Dice el refrán que nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena, pero en ambientes mineros como los que tenemos en Asturias, este recordatorio tiene otras remembranzas. Nos acordamos de esta mártir cristiana cuando celebramos su fiesta, en la que tiene un protagonismo nuestros mineros, de los que ella es patrona. Esta semana ha tenido lugar su festividad, como cada 4 de diciembre. Salimos de la tierra, como dice poéticamente el relato de la creación en el libro del Génesis, y Dios nos formó del barro cuando fuimos llamados por sus labios creadores y sus manos nos modelaron. Cuando el Creador se asomó a su obra, la encontró buena y hermosa. La historia de los hombres luego ha tenido su contrapunto, modificando ese proyecto con el mal uso de la libertad, envileciendo de tantos modos la bondad del principio y manchando de mil maneras su primigenia hermosura. Ahí están los desmanes que cruzan y ensangrientan los siglos de nuestra historia humana, con guerras y violencias, abusos y mentiras, corrupciones y desfalcos. Pero también están el buen ejemplo de gentes aparentemente anónimas que hicieron el bien, fueron honestos y acertaron a dar significado al sudor de su frente con su honrado trabajo, entregando lo mejor de sí con la vida salida de sus entrañas en un amor no traicionado. No obstante, esa tierra de la que fuimos formados a veces nos puede destruir cuando, encabritada y rebelde, se aira con incomprensible enfado, como si quisiera reaccionar ante nuestro abuso de ella o nuestro mal cuidado. Pero otras veces, sin que medie explicación alguna, vemos que aparecen catástrofes naturales que ponen un halo de misterio que nos deja siempre helados. Catástrofes como las danas de las gotas frías, los incendios que nos dejan chamuscados, las erupciones volcánicas que nos sepultan bajo su lava, como las avalanchas de nieve y hielo, destrozando todo a su paso, o los maremotos y terremotos que todo lo trastocan, anegándonos. En estos lares astures, Santa Bárbara de este año nos ha traído el recuerdo llorado de los queridos amigos mineros que han fallecido meses atrás en la zona de Cerredo y en la de Cangas del Narcea. Siempre es un misterio la fecha de nuestra muerte y sus circunstancias. Por eso nos sobrecoge cuando llama a nuestra puerta sin cita previa, sorprendiéndonos desprevenidos, abatidos y callados ante tamaña tragedia humana. Así lo hemos vivido en las parroquias de nuestras cuencas mineras en esta fecha señalada, con catástrofes naturales para los que no tenemos explicación cierta, o tejemanejes artificiales que responden a intereses inconfesados. El hecho es que nos determina el llanto y la tristeza el haber perdido a seres muy queridos de nuestras familias y compañeros de trabajo, tantas veces en la flor de sus años. Cuando van pasando los días y se van secando nuestras lágrimas en su flujo inacabado, no nos abandonamos a un vacío desgarrado que desespera nuestro aliento y ofusca la mirada, pues a pesar del hondo dolor tan intensamente encajado en todas nuestras fibras, nos queda a los cristianos el fiarnos del Señor y pedir por el eterno descanso a quienes Él ha llamado en estas situaciones siempre adoloridas. Nos acompañamos en el sentimiento como hermanos, sabiendo que jamás supliremos a quienes abrazamos en sus pesares desconsolados. Pero en ese acompañamiento volcamos nuestro afecto sincero y lleno de respeto, así como la oración de nuestras plegarias por todos ellos, con fraterna cercanía, por sus familias, amigos y compañeros. Pedimos que la luz de la esperanza ilumine siempre nuestros pasos, sea cual sea nuestra circunstancia. y nos encomendamos dulce y filialmente a María, nuestra Santina bendita, siendo ante ella los niños de siempre que encuentran en su regazo materno la paz y el descanso. El Señor os bendiga y os guarde.
Vamos ya con los contenidos. Este miércoles 10 de diciembre celebramos Santa Eulalia de Mérida, patrona de la diócesis y patrona también de la ciudad de Oviedo. En nuestra diócesis contamos nada menos que con 62 lugares de culto, entre iglesias parroquiales y capillas, que están dedicadas a Santa Eulalia de Mérida. En la catedral, donde los restos de esta niña mártir reposan, se celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana, una tradición muy cuidada que data del siglo XVII, cuando el Papa Urbano VIII la declaraba protectora y patrona de la diócesis a petición del pueblo. José Luis González es delegado episcopal de liturgia y canónigo de la catedral.
El testimonio de esta niña de Eulalia impactó en la cristiandad primera y está muy celebrada prácticamente por toda la península ibérica. Con la invasión musulmana aterrizó, valga la expresión, en Asturias, donde encontró un hogar y un cobijo, y el rey Aurelio con su esposa Dosinda la depositaron sus restos donde estaba la corte entonces, que era en Pravia. Y después Alfonso II, a quien Oviedo se lo debe todo, y en primer lugar la catedral, la trajo a la ciudad. Primero estaba en la cripta de Santa Leocadia y después se le hizo a la entrada de la catedral en la zona norte, la primera capilla, se le hizo una capilla bajo su título, que ahí se encuentra la arqueta que guarda sus restos. Entonces el pueblo de Oviedo y el Principado de Asturias le tenía mucha devoción y se sentía muy protegida y acompañada por esta niña, tanto que en las puertas principales de la catedral se la ve regando el maíz de los paisanos. Tanta devoción tenía que el pueblo y al frente de las autoridades municipales pidieron que se la declarase protectora y patrona. Y así sucedió, lo concedió el Papa Urbano VIII en el siglo XVII. Y desde entonces pues se celebró siempre con mucho entusiasmo y con grandes fiestas y también con concursos literarios que en el archivo de la Catedral de Oviedo se conservan.
También en la catedral, pero el próximo domingo, día 14 a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, en la que se va a instalar, bajo el altar mayor, un arca con reliquias de mártires. La tradición de la Iglesia señala la conveniencia de instalar un pequeño sepulcro con reliquias de mártires en los altares. El de la catedral ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia, el último con Monseñor Lauzurica. Tenía apenas un breve testimonio de esta tradición, por lo que para hacer honor a su nombre de Santa Obetensis, el Cabildo aprobó crear un arca de plata con motivos inspirados en la Cámara Santa que se quedará de manera permanente bajo el altar. José Luis González nos lo explica así.
La Iglesia siempre tuvo por costumbre desde antiguo celebrar la Eucaristía sobre los sepulcros de los mártires. A través del tiempo, pues bueno, estaba prescrito que en el altar hubiese un pequeñísimo sepulcro donde se colocase algunas reliquias de los mártires. La catedral, pues fue, el altar mayor fue su sufriendo a través del tiempo diversas transformaciones, y la última que sufrió fue en tiempos de Monseñor Lauzurica, cuando se construyó el altar que hoy conocemos y que tenía también un sepulcro mínimo. En la sacristía de la catedral había diversas reliquias allí recogidas y últimamente pues nos dieron tres cajas con reliquias de mártires de nuestra guerra civil, de la persecución religiosa. Y el Cabildo decidió construir un arca de plata, colocarla bajo el altar y depositar en ella pues estas reliquias que tenemos en la Cámara Santa para que, siendo fieles a la tradición primera, pues fuese un testimonio visible y público.
Y más cosas. Este pasado martes aterrizaba en Roma el avión del Papa León XIV, que le había llevado en su primer viaje apostólico por tierras de Turquía y de Líbano. En Turquía, concretamente, celebraba el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Precisamente en torno al concilio tenía lugar hace unos meses también en Turquía un encuentro ecuménico en el que participaba el sacerdote diocesano, profesor de nuestro seminario metropolitano y director de los centros de estudio teológicos de la diócesis, Fernando Yenin. Así nos explicaba el pasado viernes en El Espejo, aquí en Cope Asturias, por qué el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, fue un momento crucial para la historia de la cristiandad.
Se dio por concluido un periodo de persecución, de confrontación entre el cristianismo y el helenismo, el Imperio Romano, que llegó a su fin con el emperador Constantino. Hacía 12 años que se había dado el edicto de tolerancia y se encontró el emperador con un problema dentro de la iglesia, que era una división interna fortísima, suscitada por un sacerdote egipcio de Alejandría, Arrio, al que siguieron muchos, no solo teólogos, sino también obispos, provocando, pues eso, una tensión y una amenaza de ruptura de la iglesia, que repercutía en el imperio porque ponía en peligro la paz del imperio. Por eso es el emperador Constantino el que tiene la iniciativa de convocar ese concilio ecuménico para buscar la paz, que se acabe esa confrontación, ver si se puede encontrar un consenso, diríamos hoy, entre las partes enfrentadas, y esto es lo que da lugar a ese primer concilio ecuménico de la historia.
El viaje del Papa León XIV, especialmente en Turquía, ha estado lleno de gestos con dos mensajes muy claros, como nos explicaba Fernando Yenin.
Sobre todo la insistencia que ha hecho en la búsqueda o los signos de la comunión en la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa, que ha sido como una especie de punto fuerte de ese primer gran viaje del Papa León. Y lo segundo, la paz. La paz, buscando el diálogo, yo creo que son sus grandes preocupaciones desde el punto de vista ecuménico y desde el punto de vista interno de la Iglesia.
Y vamos con más cosas, se lo contábamos la pasada semana, el Camino Neocatecumenal cumple 50 años de presencia en nuestra diócesis. Hoy domingo lo van a celebrar con la Eucaristía de la Vigilia de la Inmaculada, presidida por nuestro arzobispo don Jesús a las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Oviedo, y mañana lunes, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 6 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la orquesta y coro del Camino interpretará la sinfonía de Kiko Argüello, que por cierto va a estar presente a sus 87 años acompañando a los asturianos en esta ocasión. Además, la biblioteca del seminario vuelve con sus talleres creativos infantiles para niños de 6 a 12 años. En esta ocasión tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre de 5 a 6 y media de la tarde y será un taller de grabado de tarjetas de Navidad. Es gratuito, como siempre, pero el aforo es limitado, por lo que es necesario inscribirse en la dirección biblioteca@semiobi.es. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Dentro del año de la esperanza, que estamos prácticamente concluyendo, el Papa León ha realizado su primer viaje apostólico a la antigua Nicea, en la actual Turquía. En este viaje, el Santo Padre nos ha recordado y animado a vivir la comunión eclesial. La víspera de San Andrés, apóstol y patrón de aquella tierra, celebró en Estambul haciendo memoria de nuestra común fe en el Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. El Papa nos invitó en la rica tradición de la Iglesia a vivir la catolicidad que nos une, obra de su gracia y no de nuestro esfuerzo, porque la unidad, la comunión, no es fruto de nuestra genialidad, sino del reconocimiento sencillo de quien nos une, aquel que está en el origen de nuestra llamada a la fe de la Iglesia. Desde este camino compartido nos alentó a ser constructores de paz y unidad en el mundo. Buen domingo y buena catequesis.
Y con esto nos despedimos por hoy. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org y seguirnos también en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.